Hola a todos y bienvenidos al programa número 67 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que pretende haceros pasar un ratito divertido, un ratito de relax en medio de esta vorágine, Michael, que nos consume. Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás muy consumido hoy o qué?
Hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana, siempre. No, hoy estoy mejor que ayer quizás. Yo creo que, fíjate que he rajado mucho y tal, pero ayer me dio por salir un poquillo y no sé si es que hacía buen día y que me dio bastante un poquito el sol y tal, pues la verdad es que me sentó bien el paseillo. Me intenté abstraer de todo, me cagué de todo internamente viendo a la gente siendo pues irresponsable e insolidaria como siempre, pero bueno. Y tiene una cosa buena esto de salir a andar con mascarilla. Yo antes salía y iba escuchando, por ejemplo, La Vida Moderna. Y claro, cuando soltaban alguna broma, yo me descojonaba. Y la gente, como veían, lo único que veían es un payaso descojonado con los cascos, decir, y este tonto de que se ríe. Ahora que llevo mascarilla, me puedo ir riendo y nadie puede pensar nada. Solo puede decir, mira qué payaso, pero ya está, no se dan cuenta que estoy riendo. Entonces, pues mira, es una cosa con la que he ganado. He salido ganando con algo. Quien no se consuela es porque no quiere.
Nadie te puede reconocer.
No.
Joder, ¿has visto el vídeo ese que se hizo viral ayer? Creo que era en la Barceloneta.
De
la peña, que parecía aquello una peli típica de Beverly Hills.
Yo creo en el fitness.
Pero es que era talmente eso.
Sí.
La gente haciendo ejercicio, unos solos, otros en grupo, tal, pero muy rollo peli de Beverly Hills.
Sí, estos gimnasios que están al aire libre en las playas de Malibú, por ejemplo.
Sí, vamos, una cosa así de decir, pero troncos, no os flipéis.
No, pero es eso, mucho flipado. Sí, bueno, flipados haciendo deporte, ya sabemos que hay siempre. Siempre lo ha sabido y siempre lo sabrá, pero es cierto que, claro, llevan tanto tiempo ahí encerrados que, claro, ayer se les dijo, chavales.
No me refiero al tema de que haya gente haciendo ejercicio, eso me parece muy bien, evidentemente, pero es.
Sí.
El rollo estético de todo era como muy.
Claro, ahí está.
Muy Malibú, es lo que te has dicho, sí. Era muy Malibú completamente, digo, pero ¿y esto? Es que si me dicen que es una cena hace 20 años a Malibú, cuela.
¿Sabes? Faltaba por allí Mitch Buchanan, por ejemplo, y el resto del cast de Vigilantes de la Playa. En fin, bueno, pues eso, la gente que está muy loca,
es que
está muy
atrapada con el deporte. Parecía un videoclip, tío, no sé, era una cosa muy rara.
Mira, hay alguien, no, lo he visto antes en Twitter, hace unos años se presentó en un E3, creo que fue una secuela del Dead Island o de algún juego de zombies. Y se hizo viral en aquel momento porque era un vídeo que estaba muy bien. Era un tío, típico tío ahí, que soy una superestrella, soy super guay y voy a salir a hacer deporte. Y el tipo escogía, se ponía sus cascos, escuchando ahí una canción bastante molona, e iba pues por la playa, pues, saludando a las chicas, diciendo, hey, ¿qué pasa? Rollo Johnny Bravo. Sin darse cuenta que a su alrededor, por la parte de atrás se veía, pues, un apocalipsis zombie, pues zombies devorando a otras personas y tal. Pues han hecho un montaje mezclando imágenes de aquel vídeo, de aquel juego, con las imágenes de la Barceloneta. Y es que no desentona para nada. Está muy, muy bien hecho.
En fin, es que tremendo, tremendo, vamos. Ya digo, no, nada que objetar. O sea, guay que esté la gente haciendo ejercicio.
Sí,
tal, pero era,
sí.
Es el rollo estético de decir, pero esto no parece.
Bueno, esto va por barrios. Hay momentos en los que parece que volveremos a los años 50, como ya hemos comentado varias veces aquí en el programa. En algunos sitios estamos volviendo a los años 90. Bueno, pues vale.
Pues sí, no, y como alguno sigue haciendo el tonto, en cuanto a nivel de población, vamos a volver a los 50.
O a 1918.
Uf, calla. En fin, vámonos con los mensajes de nuestros oyentes.
Sí, señor.
Que siempre son de muy buen rollo. Y nos dice el amigo Mugen, oye, pero una comedia sobre Eurovisión no es redundante.
¡Grande Mugen!
Dice, cuando habéis dicho lo del doctor Larry, he pensado lo mismo que Gurney. Pues eso. Es que te imaginas allá al doctor del amor.
Sí. Venga aquí a mi consulta, soy doctor Larry.
Lore también, Salvatore sigue escribiendo el tío, dice, no sé cuántos millones de libros lleva ya, la mayoría mediocres, pero la primera trilogía del Elfo Oscuro está bastante bien. Lo que dice Michael de la gente normal es lo de siempre en todos lados, lo que está pasando con el coronavirus ahora. A mí me gusta poner el ejemplo de los cerdos que no recogen las mierdas de los perros. Son cuatro, pero tú piensas que un perro caga tres o cuatro veces al día, todos los días del año. Al final tienes una cantidad de mierda considerable. Pues lo mismo, el tonto entre el millón de gente normal hace mucho más ruido que los demás. Y dice, joder, TikTok, dice, no sé si habéis visto la sección de Ignatius del programa de YouTube del de Malviviendo analizando TikToks, me descojono. No lo he visto, vi un día una intervención de Ignatius, creo que en el primer programa de que está haciendo allí Sainz con tal, que es que ya lo de los late nights se ha vuelto muy loco, ¿verdad? Después sí. del tema de la resistencia, que tienes un formato pues, mucho más irreverente y demás, ya es como, venga, a ver quién hace la locura más gorda. Y no sé qué tal está. Okay. Y David Sainz We Trust, ¿vale? Yo soy muy fan.
Sí, sí.
Que, por cierto, he visto que ha estrenado otra serie allí en PlayZ, en la plataforma esta de televisión española, que lo tienen allí a sueldo, por lo que parece. Fíjate que yo pensé que en un momento dado este hombre iba a dar un salto al mainstream y no sé, no parece que nadie se decida a darle un presupuesto y decir, toma, haz algo serio. Porque ahí me da la impresión de que podría perfectamente, pero bueno.
Ah, ese está el tema. Sobre lo que dice Mugen de los Santos, yo siempre me acuerdo de una frase que decía mi abuelo. Bueno, mi abuelo ahora vivo, pues tampoco dice muchas cosas. Pero antes era de lo que a lo mejor estaba viendo la televisión. A lo mejor soltaba, veía alguno haciendo el imbécil. ¿Qué te parece? Un tonto hace un ciento. Y son de esas frases que tengo grabadas a fuego de la sabiduría popular del Bierzo. Esa y otra que él decía mucho, que era, si los hijos de puta volasen, no veíamos el sol en la puta vida. Además lo decía así, con esta naturalidad y este gracejo berciano.
Madre mía. Bueno, Pancho Vara nos dice, hola amigos. Sí. Dice, aún no he escuchado el capítulo de ayer con Gonzo. Dice, pero les escribo para contarles que siendo lunes 18 de mayo a las 21:38, me acabo de terminar el primer capítulo del último baile. Les aviso que hoy no duermo. Un abrazo. Pues eso, yo me lo terminé anoche, Michael supongo que también.
Sí.
Y correcto. Tal. A ver, ya después de verla entera... Hay mucho en el haber, pero también hay mucho en el debe. Pero bueno, es entretenida, en todo caso, muy entretenida.
Sí. Ojo que he leído hoy que van a añadir un contenido más y es en una especie de película contando ese último partido contra los Jazz.
Bueno, no sé si tiene tanto que contar.
No lo sé, pero bueno, a ver, joder... Si te lo ponen en formato película, pues con toda la épica y todo eso que quieran darle, seguro que sí.
Claro, es que al final lo tienes muy claro porque en principio te dicen que es sobre Michael Jordan, luego sobre los Bulls. Claro, el caso es que el documental termina pues eso con el último partido de Jordan en los Bulls, pero no claro. termina. No termina. Ahí pasaron más cosas después.
Hombre, el tercer advenimiento de Jordan en los Wizards. Que fue súper cachondo, porque él aterriza en los Washington Wizards como ejecutivo.
Sí, sí, sí.
Y al año de siguiente dice, oye, que es que como decía Jesulín, como dijo Jesulín cuando volvió al ruedo, es que me piden los huevos torear. Pues a Jordan le pedía volver a la cancha. Y hombre, pues te pones a ver números y tal y dices, bueno, pues tampoco es que estuviera precisamente arrastrándose por las canchas, no, pero ya era un poco...
La que tenía y en el y sí. en un equipo de mierda como fueron siempre anteriormente los Bullets. Pues bueno, bastante digno fue, pero hombre... No.
Pero que ya era aquello, un poco la coña de...
Sí, pero aquellos que no tenía sentido, ninguno.
Sí.
No, o sea, ¿para qué, Michael? O sea, sí, a lo mejor para revitalizar un poco la franquicia, vender más merchandising o lo que sea.
Pues, sí, bueno, sí, él decía que su sueldo lo había donado, su sueldo como jugador, imagino que el del primer año, claro, porque Jordan no era tonto, pero decían que el sueldo del primer año lo donaba a las víctimas del 11S, porque claro, estamos hablando también pues de principio, vamos, el año 2001, 2002.
Que era un señor que tenía ya una edad
sí.
y en un equipo muy malo. O sea, no iba a conseguir nada con aquello, salvo el tema publicitario. Que si era directivo de los Wizards, pues...
Aquello fue marketing para los Wizards y sobre todo para el resto de equipos, porque era volver a vender una vez más el «Ey, ven a ver el último partido de Jordan».
Sí, pero bueno. También es verdad que hubo una época que la NBA se quedó así un poco sin todas estas grandes estrellas que hubo en aquella época, en los 90, un montón de grandes jugadores. Y bueno, o sea, hubo un montón de grandes jugadores, pero igual no tan mediáticos, quitando Kobe Bryant, que estuvo solo ahí un tiempo. Ahora, pues bueno, parece que volvemos ahí a una época grande. Bueno, también me estoy saltando la época de Shaq, que también fue bastante mediático, sí. Ahora
sí.
Pero bueno.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, yo... Mira, de hecho estos días, como está en el Game Pass de Xbox, me he instalado el NBA 2K20, claro, engorilado con esto de Last Dance, pues digo, mira, vamos a ir echando algún partidito de vez en cuando, alguna pachanguita. Y digo, madre de Dios, si es que no conozco a nadie. No conozco a ningún jugador. Claro, yo antes sí que, hace unos años sí seguía un poco más la NBA y sobre todo pues cuando...
Yo creo que amigos, yo seguía la NBA en aquella época, y tal. Claro. Cuando empezaron a echarlo en Canal Plus y tal, pues ya dejé de ver la NBA, pues no podía verlo y ya me dejé de interesar.
Claro.
Pero...
Yo hace unos años que con unos amigos hacíamos torneos de un montón de juegos deportivos, pues claro, de los del NBA también. Pero estoy hablando pues del 2K11, 2K12, no, me tiré como 3 o 4 años jugando. Entonces, bueno, pues en aquella época pues quizá por el tema del videojuego y también pues porque decías, bueno, pues venga, me voy a ver algunos partidos de vez en cuando y tal, pues y sí que estaba un poco más atento a lo que se cocía y esas cosas, pero claro, ahora es que de vez en cuando dices, te pones a ver plantilla por plantilla y dices, coño, si es que, ah, bueno, sí, este que sale aquí de suplentes ya me suena un poco más, claro, ya tiene una edad, ves a los Bulls y dices, madre mía, digo, no me suena a nadie. Claro, también, entre toda la gente que se fue en estos años, que se ha ido de los Bulls.
Claro, es que los Bulls volvieron a donde siempre habían estado, que era el fango. Mm. O sea, tuvieron, pues gracias a Jordan y a decisiones acertadas de fichaje, construyeron un gran equipo. Ganaron 6 títulos en 8 años, fue aquello la repanocha. Y luego, pues poco a poco decayeron hacia donde estuvieron siempre, hacia la mediocridad.
No, y tuvieron una... Y esto habló... mejor algún aficionado de los Bulls que esté bastante más atento a lo que ocurre en la NBA, a lo mejor luego me tira piedras y me corrige y ojalá sea así, pero creo que el intento de los Bulls de volver a ser una franquicia dominante y de tener un jugador franquicia también y llamativo para la hora de vender camisetas y de arrastrar a la gente a la cancha a ver los partidos. Creo que pasó con Derrick Rose, que, salvando las distancias con Jordan, pero era el jugador a lo mejor más mediático que tenían en aquel momento. Y claro, como se jodió la rodilla y estas cosas, ahora mira, he descubierto que está en Pistons, que yo no tenía ni idea. Pero claro, yo te digo, es que ando muy desconectado.
Ya digo, yo también, NBA. O sea, estoy hablando por hablar. Yo recuerdo bien más o menos aquella época de principios, sí, mediados de los 90 y ya. Después de eso, mi conocimiento de NBA es muy escaso.
Claro. Yo espero en el programa de mañana un mensaje de Mugen diciendo... No, ni puta
no
idea tenéis.
Ni puta idea.
Ni puta idea tenéis.
A ver si me...
Y con razón.
También nuestro amigo Gonzalo nos dice, realmente la canción Volcano Man la han clavado. Dice, es más eurovisiva que algunas canciones que hemos enviado al festival. Dice, joder, que me he visto el videoclip 3 veces seguidas.
¿Solo?
En fin, tú la oyes y te dices, no, es la representante de este año de Noruega en Eurovisión y te la crees. O sea, sí. Vale, bien. Si no fuera por eso, por la cara monger que pone ahí Will Ferrell y tal, cuela, si solo la oyes y no la ves, cuela perfectamente, vamos. Dice, bueno, Mugen nos dice, yo intenté cumplir tu sueño, Michael, pero Gurney no ha querido. No, hombre, no, sí, pero es que era muy largo, Mugen.
Está Mugen, está coartando mis alas. Está cortando mis alas.
Dice, NBA, sí, pero el límite salarial no es fijo. Ahora con todo el tema del coronavirus, se está hablando de bajar el límite salarial un 30-40% por las pérdidas que prevén. Sí, a ver, el límite salarial no es fijo, pero es el mismo para todos, ¿no? Tengo entendido que en eso consiste el tema del límite. Dice, y está claro que hay equipos que son rentables y otros que son agujeros negros. Dice, Eurovegas, el problema mayor, más allá de la delincuencia asociada a ese tipo de negocios, la corrupción política que obligaba a construir unas infraestructuras públicas faraónicas, el que se pretendía modificar la legislación ambiental, laboral, económica, fiscal, etcétera, es que el Estado se comprometía a avalar la operación. Una operación que hasta el propio promotor, Adelson, veía clarísimo que iba a ser un fiasco y que íbamos a tener que pagar entre todos. Dice que, por otro lado, me encantan estos adalides del capitalismo. Oye, mira, que yo pongo mi negocio aquí y si me va bien, me quedo los beneficios, todos, porque encima exijo exenciones fiscales. Pero si me va mal, como me has avalado tú, pues mira, yo me piro, yo me voy por mi izquierda, como decía el otro, y ya está.
Está muy bien, porque todas esas cosas que comenta, todas exenciones fiscales, modificar las leyes y tal, lo piensas, lo pones todo en conjunto y dices, ¿qué podía salir mal? Nada.
No, pero es que es eso. Dice, no, pero es que esto pues va a traer mucho turismo, muchos puestos de trabajo. Dice, sí, pero vamos a ver. Vamos a asumir que es verdad que se va a construir y toda la movida. Pero al final tenemos que ver que si eso fracasa, y no tenía muchas pintas de triunfar, el único que pierde es precisamente el Estado, que es el que debería ganar con todos estos puestos de trabajo, tal y cual. Y claro, y no, y modificar la... O sea, eliminar derechos de los trabajadores y todo eso... Pues mira, no. Creo que todavía somos un país del primer mundo, ¿sabes? o más o menos.
Por lo que sea, sí, en algunos sitios sí. No, lo único que hemos perdido con Eurovegas es que se cumpla la profecía de la última película de Torrente, que transcurría en Eurovegas durante una final del Mundial entre la selección española y la selección catalana, que estaba y es que la selección catalana además estaba entrenada por Tomás Roncero. A ver, las películas de Torrente son lo que son y tal, sí, sí, yo tampoco me escondo, yo las veo y ya está, y me río y me cago en ellas también si hace falta, dependiendo de qué la cosa que veo, pero hay que reconocer que algunas cosas estaban bien tiradas.
En fin, y dice que bueno, que Gonzo ha sido muy buen invitado, que ha sido un programa muy entretenido y pues eso. ¿Qué le dimos antes de salir en antena, ¿no? Gonzo es así, viene así de serie.
Viene así, se cayó en la marmita de lo que sea cuando era niño y ya.
Y tenemos también aquí unos comentarios que nos han dejado en el blog. Y bueno, nos dicen por aquí también de qué gran programa, chicos, a pesar de algún que otro corte o chasquido, se refiere al programa que hicimos del videojuego por dentro con nuestro amigo Esther, quedó bien. Dice, grande Mercury Steam con ese Clive Barker Jericho o la trilogía de Castlevania. Dice, sí. Konami, dejad de hacer pachincos y sacad nuevo Castlevania.
Secundo la moción, firmo debajo, con sangre si hace falta. Yo necesito un nuevo Castlevania, que es una de mis sagas favoritas, y un Castlevania de verdad. O sea, a ver, los que ha hecho Mercury Steam están muy bien, pero yo necesito otro Symphony of the Night o similar, algo por el estilo. De hecho, tengo el sucesor espiritual, el que hizo Igarashi, el Bloodstained, que lo pillé en el Black Friday porque estaba tirado de precio, pero como para Switch el juego salió regumal y necesitaban, vamos, parchearlo mil veces para que fuera medianamente jugable, pues ahí lo tengo durmiendo el sueño de los justos, pero creo que es lo más parecido a los Castlevania en 2D que jugábamos en su momento.
Michael, la nostalgia es muy mala.
Pero no estamos hablando aquí ya de nostalgia, estamos hablando de una serie de juegos que estaban muy bien en su momento. Por cierto, aviso navegantes.
¿Eso es un taladro?
Eso que escucháis, sí, es un taladro. No sé por qué, pero de repente a la 1:04 del mediodía a mi vecino le ha parecido que es un buen momento para usar el taladro.
Vamos a ver si no tenemos que cortar. De momento seguimos. Sí. A ver, nos dice también MNKR, dice, el postureo consciente e inconscientemente lo tenemos todo en mayor o menor medida. Con el Catán, con el RIS e incluso con Alex Ubago. Dice, ¿no os ha caído nada de la subvención del Estado a los medios? Dice, mereceríais algo, que hacéis una muy buena labor. Gracias por un programa así. Bueno, pues nada. No nos ha caído nada, pero vamos, que ya repito, nos dejamos sobornar, ¿eh?
Sí.
Que eso de la integridad y tal es de cara a la galería. Que nosotros,
claro.
Aquí, darnos parné, dame pan y dime tonto, vamos.
Oye, y tiene razón esa crítica velada que nos hace, es cierto. Criticamos el postureo con el Catán, pero luego le metemos caña a Alex Ubago.
Sí, pero es que. Sí. No sé.
Pero ahí es con razón.
Es que es muy triste, Alex Ubago. No claro. Entro nada a hablar de su música, de sus canciones, son buenas, son malas, tal. Es que, pues bueno, me pasa como con Silvio Rodríguez. Decir, no, sí, muy bien, muy bonito, pero voy a por un cuchillo que me quiero cortar las venas.
Sí.
A cachitos.
En fin. Aparte, hay un estudio de la Tanet Bowles University que dice que tenemos razón.
Ah, vale, pues entonces.
Ya está.
Y nos dice también, por cierto, unas 10 horas para descargar el GTA 5. A ver cuándo tengo tiempo para jugarlo. Jolín, yo, mira, aprovecho para usar a la gente de servicio técnico. Es que no me arranca el online. Tengo que arrancar en modo individual, de ahí arrancar el online y entonces me arranca. Si no, se me queda colgado. Si alguien tiene una respuesta, porque el servicio técnico de Rockstar no está funcionando, básicamente. Bueno, ya coñas aparte, otro último mensaje de MenaKR. Dice, claro que nos gustan las batallitas de aviones. Dice, de casualidad, ayer zapeando, pillé un trocito de un programa documental en el que salía un pescador de Marsella relacionado con un vuelo del escritor del Principito. Dice, no hago spoilers por si lo queréis aprovechar. Saludos. Pues sí, es verdad que me suena esto de que habían encontrado el avión de Saint-Exupéry, pero no sé si al final era cierto o no. Lo tengo que mirar. Lo tengo que mirar, pero bueno, pues Saint-Exupéry, el autor del Principito, era aviador en aquella época y en aquella época, pues bueno, matarte en un accidente de avión, si eras aviador, pues era lo normal, porque los aparatos pues eran lo que eran, y es lo que le pasó, desapareció ahí en el Mediterráneo. Bueno, vámonos con las cositas gratis de hoy, que
sí,
hay unas poquitas. Michael, pues tenemos
un par de cosas. Sí, señor. Bueno, voy a aprovechar que han cambiado el taladro por el martillo para contaros que, bueno, que estas semanas que os hemos ido avisando cada vez que se publicaba un nuevo número de El Víbora para Supervivientes, que ya sabéis que es esa recopilación de historietas rescatadas de la mítica revista El Víbora, que la editorial La Cúpula ha estado colgando gratis durante estas semanas de confinamiento. Bueno, pues vamos a dejar de avisaros porque se publicó justo el miércoles pasado el sexto número. Volvemos a decir adiós a la revista y hay que darle las gracias por todo el trabajo que supone recuperar alguna de estas historias, porque como cuentan en el blog de la editorial donde han colgado este último número, dicen que las han rescaneado directamente de los fotolitos originales, han limpiado la imagen y vamos, que han currado muchísimo para ofrecernos este material gratuito. Os dejamos el enlace a la entrada del blog de ese último número y os dejamos otro enlace a la entrada del número 5, desde donde la cual se pueden descargar también el resto de números anteriores, así que todo eso va en las notas del programa. Y lo dicho, dar las gracias a Editorial La Cúpula por estos 6 números de El Víbora para Supervivientes.
Pues sí, porque bueno, la verdad es que los que tenemos ya una edad recordamos con cariño esta revista, este rollo así un poco contracultural de la época, pero también no era solo dibujos feos y cosas de punkis, sino que había también cositas muy interesantes de muchos estilos diferentes. Así que, bueno, pues encantados, de verdad, de haber tenido esto de nuevo y de haberlo recordado. Y vámonos con música, porque hoy estaremos un par de conciertos que sus grupos pues han puesto allí para ver. Y mira, en este caso sin fecha límite ni nada, cosa que se agradece. Y tenemos pues el caotiquísimo concierto de Rammstein en 1996. El 27 de septiembre del 96 en el Arena Berlín pues fue filmado un concierto de Rammstein. Acababan de sacar su primer disco, estaban en plena gira de promoción y bueno, empezaban ya con estos conciertos espectaculares con efectos especiales y tal que hacen hoy día que son tremendos. Lo que pasa, claro, pues un poco con menos medios. Entonces, aquel concierto llevaron unas cuantas cámaras con intención de grabarlo, lanzarlo en VHS y tal. Ya sabéis, era lo que había en la época. Pero bueno, el concierto pues fue un poquito desastre. Algún foco o algo se cayó y dañó a una señora. En fin, hubo tal. Pero bueno, mira, se han molestado en cogerlo, restaurarlo y ponerlo ahí pues para que veamos un poco esta prehistoria de Rammstein, que no deja de ser curioso. Y por otra parte tenemos a los reyes supremos del buen rollo, los Foo Fighters, que comparten gratuitamente un concierto que hicieron, si mal no recuerdo, en el 2008, en el Wembley Stadium, Londres. ¿Qué tiene de especial este concierto? Pues bueno, pues aparte de que estaban en muy buen momento y es muy buen concierto, los bises, al final, salen dos señores mayores, ¿vale? básicamente
no somos nosotros, avisamos.
Efectivamente, pues básicamente sale allí Led Zeppelin, o bueno, lo que va a quedar de Led Zeppelin, a tocar un par de canciones y oye, pues mira, genial, están ya con una cierta edad, pero bueno, ahí están Jimmy Page y John Paul Jones, y nada, y simplemente decir que si hay una persona que da más buen rollo que David Grohl, es el batería de Foo Fighters. Taylor Hawkins, que aparte de tener melenaza rubia, pues es que está cortado por el mismo patrón que Grohl. Es también batería, también canta. De hecho, es muy frecuente en los conciertos que Grohl se sube un rato a la batería, el otro se ponga a cantar, tal. Y es que es como David Grohl, pero riéndose más. Da buen rollo ver a este hombre y decir, oye, tío, más feliz. Yo quiero ser como él. Pues eso. Ahí está. Y nada, también colgaron hace unos días otro concierto acústico en 2006, y bueno, os dejamos directamente un enlace al canal, que tienen tres o cuatro conciertos gratis colgados así en los últimos días, que están muy bien. Sí. Y bueno, pues hasta aquí las cositas gratis de hoy.
Y déjame decir una cosa, cada vez nos está costando más encontrar cosas gratis. Ya hay que rastrear bastante para encontrar algo. Así que yo solo quiero hacer una petición. No solo que nos sigáis mandando cosas cuando las encontréis, sino que mandadnos más mensajes todavía. Tenemos que llegar a las 2 horas leyendo mensajes. Ya no va a haber cosas gratis. Así que, por favor, mandadnos lo que sea.
Para cosas gratis, nosotros. En fin, vámonos ya con lo que traemos hoy, que es bueno. Bueno, en el programa de hoy tenemos con nosotros a Roberto Pérez, que es técnico de sonido en SDI Media Iberia. Y claro, esto sonará un poco chino, pero os tenemos que decir que es uno de los estudios de doblaje pues más importantes de España. Muy buenas, Roberto.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Un Pérez como Dios manda.
Por supuesto.
Un Pérez, supuesto. Los Pérez son muchos.
Los Pérez somos muchos, pero somos lo mejor que hay en este país.
Claro.
Bueno, no diré nada porque estoy contra 2 Pérez.
Te va mal la cosa.
Bueno, Robert, como decíamos, tú trabajas de técnico de sonido en un estudio de doblaje. Y bueno, es una cosa que a mí por lo menos me resulta muy interesante porque tiene que ser todo un mundillo eso, ¿no? Lleno de intríngulis.
Sí, tiene mucho más lío del que se puede ver desde fuera. Yo mismo, antes de trabajar en esto, pues un espectador más, nunca me había imaginado en el trabajo que hay detrás de hacer esto.
Claro, porque además siempre que se habla del mundo del doblaje, pues claro, son los actores de doblaje los que se llevan toda la atención, pero claro, el trabajo que hacéis como técnicos va más allá de subir y bajar regletas. Tenéis una parte ahí muy importante. ¿Cuál es la parte más importante que crees tú dentro de tu trabajo?
Hostias, no creo que haya una más importante o menos, porque estamos en lo mismo. Si yo no, yo actualmente, o sea, ya llevo 9 años ahí, he pasado por unos cuantos puestos, actualmente como que descargo el trabajo de los clientes y se lo envío ya al producto final y hago pasos intermedios de prepararlo para los demás, para que trabajen. Si yo no lo preparo, el siguiente no trabaja. Si él se no graba, el otro no edita. Si no se edita, no se mezcla. Entonces, es una cadena que en cuanto falla un eslabón, se corta, que es lo que obviamente ha pasado ahora con toda esta crisis.
Sí. Pues sí, porque, bueno, mira, si quieres empezamos por ahí antes de entrar en tecnicismos, pues la crisis evidentemente ha obligado a parar la actividad de muchas empresas y lo hemos notado los aficionados a las series porque, bueno, muchas series pues solo se han estrenado en plataformas en versión original, otras directamente se ha retrasado su estreno en España para esperar a la versión doblada y, bueno, no sé cómo estáis trabajando ahora durante este tiempo o estáis trabajando, es la pregunta.
Bueno, pues claro, por ejemplo, en mi estudio, al principio, como todos, pues ha tenido que haber un parón porque había mucha incertidumbre. Pues cosas que se ha hecho tanto en este estudio como en otros es grabaciones en remoto, actores que tenían equipo en su casa para grabarse y con tal de que, como tú bien sabes, que hay mucha confidencialidad, que no pueden salir esas imágenes de los estudios y demás, es un técnico que es el que tiene que firma todas esas cesiones, como que va a cuidar ese producto, que no va a decir nada, es el que tenía el proyecto, el que se conectaba en remoto, y era como una sesión de grabación con pecera, pero en vez de estar al otro lado, estaba en otra casa, y con una serie de programas y todas estas cosas se conectaban para unirlos, ¿sabes? Y que su conversación, como estamos ahora hablando, se entrara en un canal de grabación. Ese es uno de los sistemas. Luego, trabajos que se han seguido haciendo, pues mezclar, editar y todo eso se ha seguido haciendo. Las grabaciones se pararon porque, claro, tú no puedes grabar una voz con mascarilla y eso es un gran problema ahora mismo.
Sí.
Y cuando ya se ha podido ir retomando, nosotros llevamos 3 semanas trabajando y hay estudios que antes, incluso los estudios de videojuegos, pues como ahí se llega el personaje que hace ese muñeco y tal, y él solito, sin haber conversaciones como en una serie o algo, se graba todas sus líneas, pues de uno en uno sí que ha habido grabaciones. Nosotros igual, de uno en uno, empezamos con los capítulos que se habían quedado a medias por una frase que se había dicho mal o que había que repetir o cualquier cosa, pues han ido viniendo sueltas esas personas a hacer ese cachito para poder acabar ese capítulo y entregarlo. Ahora ya se está grabando. Nosotros creo que esta semana estábamos con 10 salas de grabación funcionando, que ya son unas cuantas. Lo único que, claro, ha cambiado todo el toda la seguridad, que guantes, mascarillas, no estar, no aglomeraciones en las salas de espera, no ir antes a esperar a turno, sino hasta que no te llamen, no entres. Entre un actor y otro, pues desinfectar todo lo que es el atril, antipod, ventilar la sala cuando pues, se utilizan productos químicos, 10-15 minutos y el siguiente. O sea que eso está paralizando también mucho los tiempos, porque no es lo mismo incluso tener dos personas a la vez que van dándose pie uno a otro hablando, que de uno en uno y esperando tiempo, limpiando, dejando airear la sala. O sea que ya se está volviendo al trabajo, la nueva normalidad no va a ser la que había.
Sí.
Digo, va a haber muchos cambios y yo creo que hay cosas que van a ser para quedarse en este y en muchos negocios. Quiero decir, ya sí, vamos a ser más prudentes por lo general. Y bueno, ahora mismo se está haciendo eso, ya se está tomando un poco la normalidad y eso, espaciando a la gente y de uno en uno y sin acumulaciones. Incluso ambientes, que es algo de lo que más nos preocupaba. Sí. Pues tú metes a muchas personas a la vez en una sala a hacer bulla, para el fondo de la película, hay que hacer bulla de uno en uno. Y ya se juntará el pobre del que lo mezcle.
Claro, porque antes, por ejemplo, sobre todo en las películas antiguas, cuando nos llegaban dobladas, muchas veces se doblaba solo la parte de los diálogos, pero luego se notaba ese cambio cuando entraba el sonido ambiente. Por ejemplo, en esas cosas, en esos momentos en los que hay bulla y tal. Eso que ahora se doblaba. Tratar de volver a lo anterior sería bastante, bastante cutre.
Bueno, hay de todo. Quiero decir, normalmente cuando tú grabas, se te envían unos materiales, que es normalmente la imagen, o sea, el vídeo, y en cuanto a audio te envían el audio inglés, y normalmente suelto una cosa que sea M+E, que sea, es música y efectos, y es una pista o estéreo 5.1, lo que tenga, sin voces, solo con los ruidos, la puerta, la música. Y a veces hay unas pistas que te mandan, que sean opcionales. Y los opcionales puedes tener a veces el ambiente de fondo tal como lo han hecho ellos, pues si no hay frases o algo que puedas aprovechar, o si hay canciones que de repente el tío echa a cantar, pues tienes en la pista de original todo el capítulo como ellos, en la pista de música, pues solo la guitarra o lo que esté tocando limpio la canción, pues si tú quieres cantarla en tu idioma original, y también suelto la voz del tío para si quieres montar otra canción o... Es decir, como que te desglosan el audio total para que tú puedas remezclar o cambiar o utilizar partes o no.
Y claro, por lo que me comentas, por ejemplo, cuando hay un diálogo, normalmente estarían los dos actores de doblaje, en este caso, en la cabina, ¿no? Dándose réplica uno a otro y demás, y ahora se grabará de uno en uno.
Bueno, realmente esto se hacía mucho más antes. Ahora ya desde que empezamos con la época del 5.1, que hay que tener mucho cuidado que no respire uno mientras que habla otro porque tienen que ir muy limpitas las bandas. A veces solo se metían varias personas cuando es que todas las películas sois vosotros dos hablando. O sea, es como vais a estar todo el rato juntos. Pero aún con esas, lo que hacen es... o sea, la forma de grabar realmente un doblaje es... Ellos escuchan el inglés por cachitos, una escena, una conversación, 30 segundos, 40, lo que... cachito, y volver en bucle una vez, otra vez, y cuando el actor dice, venga, ya estoy preparado, pues cortas el sonido y pasas de grabación en limpio y ya hablan. Pues para que todas esas escuchas de ver, cuando son dos protagonistas que van a estar todo el capítulo, pues iban los dos a la vez, la veían juntos y cuando uno decía grabar, pues grababa uno y después grababa otras respuestas por separado. Para que la banda esté limpia y no se meta la voz de uno en la del otro. O sea que realmente, aunque ya se está grabando suelto, el tiempo de ver, por así decirlo, sí que ahora hay que duplicarlo porque no pueden estar a la vez para escucharlo.
Okay.
Oh, fíjate, claro, yo pensaba, claro, se perdía un poco también ese dinamismo en las escenas en las que un actor le da la réplica al otro y eso. Yo pensaba también que grababan todos a la vez y bueno, ya vemos que las cosas han ido cambiando.
Todo depende, o sea, quiero decir, hay veces, no antes se valora si se pisan o no. Si el original pues es una discusión que se levantan una voz y tal y hablan a la vez, no vale. Porque entonces a la hora de mezclar no puedes ecualizar una voz por distintas voces si está en la misma pista. Si es verdad que si es una conversación en la que no se pisan los diálogos, sí se puede grabar a la vez y después ya el técnico, después de grabar, corta donde sea y mueve a distintas pistas del programa cada uno para que se pueda tratar cada voz independiente y esté en esa pista ese trozo de diálogo.
La verdad es que es todo un trabajo. Y oye, por curiosidad, lo mismo que normalmente los actores, sobre todo los más populares, pues tienen su actor de doblaje correspondiente y siempre es el mismo para, bueno, para que asociemos esa voz. ¿Los técnicos os especializáis en algún tipo de contenido, películas, series o actores o tal? O bueno, vais más solo a la parte técnica y no os relacionáis, entre comillas, de esa manera con la parte artística?
No, no somos tan famosos como para ti. O sea, claro que nos relacionamos con la parte artística porque trabajamos codo con codo.
No estás asociado directamente a una sola serie, una sola película, a un solo tal, sino que trabajas con cualquier cosa.
Lo que sí hay es especializaciones en plan, pues hay gente que graba documentales, gente que graba series. A veces esto puede ser series y documentales, las dos cosas, pero a lo mejor hay técnicos que graban cine. No quiere decir que ese técnico que grabe cine no te pueda grabar otro día una serie, puede grabar cine de otros días, pero sí tiene un plus extra, que es como, este hace esto. ¿Por qué? Porque es otro tipo de cuidado. De a lo mejor tú un doblaje grabas con un solo micrófono, tipo ambiente, aumento, tal, pero en cine puedes grabar con uno enfrente, otro de más cercano, uno en la corbata. También depende de la situación, cómo esté en la película, con qué tipo de micro, si es un presentador que está hablando por un... se recrea más. O incluso ahora que es películas de guerra, con casco, con movimiento, con mucho gesto, se está poniendo una especie de micro en la frente, como una diadema que apunta hacia la nariz para coger mucho esos esfuerzos.
Sí.
Entonces, si es más complejo, más micrófonos y otra cosa, entonces si hay gente especializada en cine, yo por mi parte estuve año y pico, 2 años, aprovechando que soy músico y demás, siendo técnico de videojuegos y de canciones. Videojuegos más que nada por la forma de trabajar más distinta, ya te he dicho, que no es como estar viendo la imagen, sino el cómo se monta, cómo se hace, cómo se nombran los archivos. Es mucho más tiquismiquis, ahí no puedes cometer un fallo, pues. Si tú tienes 500 archivos y se te mueve un código o algo, te descuajaringas todos y ponte a escucharlos todos a ver cuál era cada uno, ¿sabes? Sí.
Porque en videojuegos, por ejemplo, no se suele trabajar con la imagen que se va a doblar normalmente.
No, porque además, excepto escenografías de estas que te echan entre una escena y una escena... En un videojuego normalmente son frases que van soltando los muñecos sin par, o sea, que ni a veces ni les ves bocas ni nada, que se oyen de...
Claro.
Entonces son archivos que dispara el juego. Y a ti el cliente te da una serie de estos 800 archivos con un nombrado WX14, y tú tienes que devolverle el mismo número de archivos con la misma duración y con el mismo nombrado, o el mismo nombrado como lo hayan hecho para tu país, en plan, pues WX14/SP de Spain, o sea... Para que el juego ya reconozca en qué idioma lo eliges y lance ese.
Y otra labor importante que se hace es la de traducción. Y no hablamos solo del tema de los subtítulos, donde puedes hacer una traducción más o menos literal, sino la traducción de las frases que han de decir los actores de doblaje. Porque bueno, ya sabemos que el problema, digamos, que tiene el español es que tiende a ser más largo, más extenso que el inglés. Sí. Entonces, claro, como la mayoría de lo que ruedas te viene en inglés, para doblarlo tiene que ser un problema. Supongo que ahí los traductores tienen que ser muy, muy especializados, ¿no?
Bueno, no tanto. Y ya no solo se trabaja en inglés, ya se está viendo, se han abierto fronteras. Ahora vienen muchas series turcas, cosas desde Japón. Pero no tanto. El traductor traduce el texto. Y luego hay otro trabajo que he hecho, el que tú te estás hablando, que se llama adaptación. Hay un adaptador, que por lo general es también actor de doblaje, que coge ese texto y le dará vueltas en casa, lo intenta hacer sobre la boca, pues esto me coge, esto no. Que es el que intenta hacer que la frase tenga más o menos medida, que siga significando un poco lo que le han traducido. Y sobre todo, una cosa son las labiales, que más o menos coincidan las palabras que dice con aperturas de boca. Ese es el trabajo de chinos que se llama adaptación. Sí, hay veces que el propio, que a veces es traductor adaptador, porque también tiene esos conocimientos y te hace las dos cosas a la vez.
Sí, porque me imagino que eso tiene que ser algo horroroso de trabajo, lo de la adaptación, lo de hacer coincidir determinados sonidos que tienen una posición en la boca muy clara. Pues claro, ahí tienes que hacer un sonido parecido, porque si no se canta mucho, ¿no?
Sí, y todo eso tiene pasa que ser, con... Vamos, con las oclusivas, que sean cuando cierras la boca, y las P's, B's, esas explosivas que se marcan mucho, un golpe muy fuerte y se notan las caras. Sí, claro, es un trabajo que hay detrás y mucha gente no entiende que eso pasa mucho en el doblaje. Es como, joder, es que no, ¿por qué han dicho esto? Tenían que haber dicho lo otro, o vaya mierda traducción. No, es que hay que engañar al ojo, y entonces muchas veces no se dice lo que se quiere decir porque hay que adaptarlo a esa boca.
Y luego ya está el tema de los subtítulos, que eso ya es simplemente traducción, ¿no?
Sí, no, el mismo guión que se traduce para doblar,
¿sí?,
es el que se emite, el que se echa debajo. Cuando no coinciden, porque claro, lo normal es que o te pongas la serie o te pongas la traducción. Pero hay veces que sí, es verdad que puedes tener el mismo idioma y el texto debajo, porque estés aprendiendo ese idioma o porque tengas tengas una persona sorda en casa y digas, hostias, no es exactamente el mismo texto el que están diciendo que el de abajo. Que eso pasa también. Eso es porque el primer texto, el que se ha traducido más literal, que es más correcto, es el que se emite, para el que no oye, porque ese ya te da igual que coincida con la boca. Y el que ves es el que se ha modificado para que coincida la boca. Salvo el caso ese de que tengas un sordo en casa y otro que no, y uses los dos a la vez, no te darías cuenta de que no coinciden por eso.
Digo que otro trabajo que hay, aparte de la adaptación para que case con la boca, es muchas veces la localización, sobre todo cuando estamos hablando de contenido de series o películas que hacen muchas referencias a su país de origen. Estoy pensando, por ejemplo, en Padre de Familia, que ahí quizás la labor de adaptación es mucho más importante porque se hace muchísima referencia a la cultura popular de Estados Unidos, y hay veces que hay que decidir si se deja el chiste aunque el público de aquí de España, por ejemplo, no lo entienda, o si se elige hacer una adaptación, como hacían, por ejemplo, en la serie aquella de Sabrina, que el gato de repente se ponía a hacer chistes de Jesús Gil, del Atleti o de cualquier cosa.
Qué grande, sí. Ese... Bueno, además conozco a estas dos personas, tanto Eduardo Gutiérrez, que es el de Padre Familia, que, bueno, son gente que además ahí sí están especializados. Ese señor dirige muchas series de humor, pues porque se le da bien los chistes, cambiar las bromas y tal, y está muy especializado en series de ese tipo. Y el otro, el gato de Sabrina, en Rolo, es un cachondo mental. Y sí, es que no tiene nada que ver ni con el puto guión ni nada, pero son bromas que a él le hace mucha gracia, la suelta. Encantó con Sabrina y ya le contratan para eso. Es como, hazlo tú, ¿sabes? Sí, o sea, libertad de cátedra, mete lo que te salga. Sí. Porque es verdad que no se entenderían aquí. Y yo creo que es mucho más importante que la broma se entienda en tu país que el hecho de respetar, porque al final... El que ha hecho Padre de Familia o otras series, lo que busca es que el público se ría, no que sepas quién es fulanito, ¿sabes?
Sí, para que la gente conozca. Un capítulo de South Park de la primera temporada que había un monstruo que en una pata o en un brazo tenía a Ricky Martin, ¿vale? Y se veía ahí como de un brazo le salía Ricky Martin y decía, hola chicos, dad un pasito para adelante. Y claro, eso era solo en español, porque luego cuando lo vi en versión original... Pues era un tío que no me acuerdo quién era, pues algún actor o algo sería famoso allí, pero aquí no. Entonces, claro, lo que decía no tenía gracia. Pero claro, tú ves un tío, te dicen que Ricky Martin, te dice, hola, da un pasito para adelante. Y bueno, pues eso, pues, tiene más gracia.
Claro. Yo hay una cosa que siempre digo y al final nunca he hecho. Hay un capítulo de Futurama en el que sale Bender en la cuerda floja con un monociclo tarareando el himno del PP. Claro, está ahí la cuerda forja, nana. Y obviamente el original no hace eso. Me gustaría algún día escucharme a ver qué melodía hace, pero a lo mejor sería alguna canción que aquí no es conocida o que hay, ya. Con esto se va a reír la gente.
Sí.
Pues al final yo creo que eso es lo importante.
Sí, no, desde luego, vamos.
Iba a decir que Eduardo Gutiérrez, volviendo un poco a lo de antes, para que la gente le ponga, no cara, pero sí le pueda reconocer su voz, Eduardo Gutiérrez, además de hacer todo ese trabajo de adaptación y de dirección de doblaje, es el que le pone la voz a Stewie en Padre de Familia.
Sí, y al alienígena a Roger en Americandad.
Sí. Sí, y ayer cuando hablábamos con Gonzo y salió la anécdota de Jungla de Cristal 4 y de lo de Ramón Langa soltando tacos que no venían en el guión, pues bueno, también era obra de Ramón Langa y de Eduardo Gutiérrez.
Bueno, Ramón Langa no necesita mucha ayuda para soltar tacos.
No, eso también es verdad.
A lo mejor le salieron y punto, dijeron, esto queda, ¿sabes?
Oye, Por comentar un poco, que además hemos comentado Padre de Familia y tal, pero ¿en qué series o en qué películas así, digamos, destacables has trabajado para que la gente también sepa dónde has metido mano?
Uf, pues que pueden ser 500, ¿sabes? Es,
ya, bueno,
son 9 años, pero...
De las últimas.
Hombre, yo ya no estoy en grabación, entonces ahora mismo como lo que hago es montar el trabajo para los demás, por mi mano pasan cientos, pues cada 5 o 10 minutos estoy montando un capítulo y enviándoselo a alguien para que trabaje con él. Pero cosas muy sonadas o que a mí me han hecho mucha ilusión, como Los Simpson, cosas de Disney, de Marvel, ahora mismo muchas policíacas, a mí no me gustan, pero se hacen un montón de series policíacas, Ley y Orden, Blue Bloods.
Pero un montón, vamos.
Pero un montón, o sea, qué saturación de policías. Castle, por ejemplo, de estas que son medio, todas las de Sherlock Holmes, cosas de la BBC que hacen cosas muy bonitas.
Siempre.
No sé.
Doctor Who.
Por ejemplo, también ha pasado por mis manos, claro.
Hombre, qué bien. Conocemos a alguien que ha trabajado en Doctor Who, Michael.
Sí, sí. Bueno, a ver, bueno, yo lo sabía porque me trajo un regalo una vez.
Anda.
Robert. Y, claro, has mencionado Marvel, por ejemplo, con estas películas tan grandes, todas las que vienen de Disney, de Marvel, bueno, al fin y al cabo es lo mismo, es el imperio del monopolio. Claro, ahí el problema de la confidencialidad de... es muy importante. En algunos casos, ahí se pone un poco, siempre, vamos, esto siempre lo he leído, se pone un poco como de trabas, o la imagen muchas veces no está completa precisamente para evitar que se filtre, ¿no?
Sí, se pueden dar casos grandes como que solo se vea el personaje que está hablando o un circulito con la boca, que a veces no le ves ni la cara del que está hablando, que eso es muy excesivo porque es verdad que... ¿Sabes? No te va a dar el resto de información, no vas a poder ver la película, eso no lo, si se sube a internet no lo va a disfrutar nadie, pero también dificulta al que está trabajando, porque dar interpretación también es un poco ver la escena, meterte en el ambiente, qué es lo que está pasando. O sea, eso es muy puntual, se hace rara vez y yo creo que es contraproducente. Ya hay un montón de medidas de seguridad, yo sé, tanto de a nivel interno de contraseñas, vídeos encriptados, claves... marcas de agua que ponga esa imagen. Si la imagen pone esta imagen, la está usando tal estudio y se sube a internet con esa marca de agua, ¿sabes? Ya el propio estudio va a poner otros medios para que eso no salga de ahí. O sea, ya es el nivel de hipocondría a la que te quieras llevar las cosas, pero vamos, hay mucha seguridad en los productos, y cuando llega un producto estrella como puede ser por ejemplo la última temporada de Juego de Tronos, claro, ahí eso es limitadito. Esto es en una carpeta con una clave que solo puede acceder el que vaya a trabajar a ella. Yo, por ejemplo, yo era en esta serie que decías en cuál estoy trabajando fuerte, era la única persona que podía descargar Juego de Tronos. Sí. Y eso, y convertir los materiales y demás. Porque normalmente te mandan el vídeo en alta calidad, a lo mejor de 40 a 50 gigas o lo que sea, que no es viable para estar haciendo en un ordenador trabajar ese vídeo a la vez que grabas. Que se hace una copia en baja calidad de un giga tal, para que sea movible. Y claro, yo tenía que pedir, o sea, me tenían que dar permisos como para acceder a esa carpeta, y es como, durante esta hora o tal, tú puedes trabajar con esto. He acabado con esto, quitarme el permiso que no puedo volver a tocar. Claro, un control extremo, que siempre digo lo mismo, somos profesionales, trabajamos de esto, nadie se va a jugar así el puesto por... Siempre que hay filtraciones, nunca creo que sea de un trabajador. Normalmente es o alguien que se lo han enviado por prensa o algún de estreno, porque los que estamos ahí no es que trabajemos con una cosa de que mira qué pepino me ha caído en las manos, no. Tengo 500 pepinos al año, ¿sabes? Muchas series, muchas novedades y no me voy a jugar por una. Además que realmente, lo digo, no me interesa. Cuando es una serie, una película, un cine que quiero ver, es como, voy a trabajar con estos materiales, porque es mi trabajo, pero voy a intentar comerme los menos spoilers posible.
Es lo que te iba a decir, porque claro, entonces tú conocías el final de Juego de Tronos, o parte, antes de que se emitiera, y imagino a todo el mundo diciéndote, oye, ¿tú sabes algo? Cuéntame algo, Robert.
Realmente no, porque como incluso le dije un día a mi becario, aléjate, es que no quieras, o sea, no veas ni nada que haya miedo, pues te buscas un problema. O sea, no vas a ganar nada y a lo mejor te juegas que el día de mañana te contraten algo. Entonces era como, aviso, spoiler, voy a trabajar con tal archivo, que nadie entre en la sala. Porque no merece la pena. porque a lo mejor simplemente has pasado ahí a preguntar o pedir algo, unos cascos o cualquier historia, y ya es como, ¿quién la ha visto? ¿Quién? Imagínate que eso se llega a publicar en internet, como pasó con un capítulo de Juego de Tronos, que alguien contó de qué iba. Ya es, ¿quién ha estado en esta sala? ¿Quién ha podido ver? Entonces es como, ya era como, alerta, no pasar.
Spoiler.
Claro, para ahorrarle un problema futuro a mi propio compañero. Yo sí he firmado esa confidencialidad, yo sí puedo estar tocando ese material o estar viéndolo. Pero en este caso, te digo, a mí me llegaba el vídeo en alta calidad, hacía la copia en baja calidad, lo montaba en la sesión de grabación, sincronizaba el audio en inglés, tal. Pero yo lo que hacía era ver cachitos, en plan 30 segundos, vale, las bocas van bien, salto 4 o 5 minutos, van bien. Un poco controlar puntos para ver que eso ha ido en sincronía de principio a fin, pero no me veía el capítulo. Es verdad que, claro, tú sabes que en un par de saltos caes en una escena que digas, oh, mierda, este muere.
algo que en Juego de Tronos pasaba.
Claro. Esa hija de puta está quemando la ciudad. Son cosas que ves, quieras o no, y más cuando es el capítulo entero quemando la ciudad, claro.
Sí, sí.
Recuerdo, de hecho, que sucedió en su momento cuando empezó a ponerse de moda esto del pirateo de las películas antes de que se estrenaran y tal, que descubrieron que una de las fuentes eran los propios académicos de Hollywood. Porque a los académicos, a los que tienen derecho a voto, pues les pasaban DVDs en aquel momento, en aquellos tiempos, les pasaban DVDs sobre todo de las películas extranjeras, tal, que no podían verse en cine o tal, pues les pasaban DVDs. Y claro, esos DVDs pues eran los que se ripeaban y circulaban por ahí. Ahora ya creo que tienen más control sobre eso. Pero bueno.
Eso me parece horrible y muy poco profesional que te dediques a esto y no respetes a tus compañeros.
Pues eso es.
Claro, imagínate Spike Lee ahí diciendo, pues me voy a ripear esto, hombre.
A ver, Spike Lee no, pero que ten en cuenta que académicos con derecho a voto son tanto actores como directores, como técnicos, como tal, o sea, hay un montón de gente.
Sí, sí, no, claro. He dicho Spike Lee como podía haber dicho, yo qué sé, Petrus Kashkovskis. Sí,
pero vamos, también se ha dado el caso, y creo que les pasó a Juego de Tronos, no sé, la cuarta temporada así, que los tres primeros capítulos se adelantaron a la crítica, se les enviaron a casa y esos cuatro llegaron a internet. Es como, se te ha dado para hacer tu trabajo, o sea, sé un poco responsable.
Sí, pero claro, por eso yo creo, tropecientos periodistas a los que les has pasado.
Claro, aquí vamos, eso es lo que ha avanzado con los años. Digamos que este periodista se llama Javier Gutiérrez y tú, ese vídeo va con un texto así en grande en mitad de la pantalla, Javier Gutiérrez, por fulanito tal, ¿sabes? Entonces, ya ese sí,
llamado de Javier Gutiérrez, personalizada, vamos.
Ya se asegura, claro, es más trabajo porque tienes que montar un vídeo por persona, volver a exportar, son minutos de trabajo, pero ya esa persona se va a asegurar que esa copia con su nombre no sea la que llegue a internet.
Claro. Oye, ahora que comentas lo de adelantar, claro, hace unos años, pues a nosotros a lo mejor nos llegaba la serie, una serie o una película, pues meses después de que se hubiera emitido en Estados Unidos. Ahora, precisamente porque vivimos en un mundo más globalizado y también pues por evitar la piratería, muchas veces tenemos ese contenido, un capítulo de una serie, al día siguiente de su emisión en Estados Unidos. Mira, el caso de Juego de Tronos. Todo eso también ha cambiado vuestra forma de trabajar. ¿Os llegan las cosas con más antelación? ¿O habéis tenido que acortar plazos y trabajar mucho más deprisa?
Bueno, pasan las dos cosas. Hay series como Juego de Tronos que iban muy rápido. No sé si se tenía como 10, 15 días antes o a veces menos, depende del capítulo, que la emisión en inglés. Entonces era como, llega, traduce, graba, edita, mezcla. Y era rapidito, pero con Perdidos, creo, esto a mí me pilló muy jovencito, creo que había 48 horas desde que llegaba el capítulo a España, se traducía y al siguiente día se grababa, se editaba por la tarde, se mezclaba y se enviaba. ¿Qué quiere decir? 48 horas para hacer el producto, no, la gente no sabía quién iba a salir, qué personajes salían en ese, o sea, se reservaban el día, es como, los martes, no sé qué día sea, los martes vais a grabar Juego de Tronos, Perdidos.
Sí, y todo el mundo preparado por si le tocaba.
Claro, todo el elenco, todos los protas, más luego si habría algún personaje tal que dirían, hostias, hemos visto sale tal, llama a una voz que se le parezca. Pero la gente principal tenía reservado ese día tal para hacerlo. Me imagino que llegarían a algún acuerdo que se les pagaría por reservar esa hora, salga o no salga. No sé qué acuerdo tendrían, pero tenían que tener ese día reservado porque es como, va a llegar y no sé si vas a hablar mucho o poco, si vas a hablar, pero te necesito.
Oye, y volviendo a Juego de Tronos, ¿quién fue el responsable del Seek and See Off?
Pues, hombre, no hay una responsabilidad. Clara, quiero decir, hay una persona que traduce el capítulo que se le ha pasado, hay una persona que hace el capítulo, hay una persona que dirige el capítulo. En caso de Juego de Tronos hay revisores, porque creo que, de hecho, Gilgamesh creo que es la que publica los libros.
Creo que a
Gilgamesh se le pasaba el texto del en el capítulo para que ellos dijeran, oye, en el libro lo hemos traducido así, o esta palabra se ha dicho así. O sea, que había traducción, adaptación, revisión, corrección de la propia compañía de si alguna palabra... Pasaba tantos controles que ha saltado todos, que de hecho, o ha habido un fallo de ahí, yo no he llegado a saber tal... O el otro fallo posible es que nadie tradujera esa frase, esa palabra, porque estaba en mitad de una guerra. Y al llegar a grabación dijera, ah, aquí dice algo. Y se haya metido después sin que haya pasado por todos esos controles. No me ha llegado la información de cómo, pero es el camino
la
normal.
Es que aquí sería, no sé de lo que habláis porque no he visto Juego de Tronos.
Pues lo iba a explicar, bueno, explícalo tú, Robert.
Pues hay una, en mitad de una batalla, que se unen ejércitos y demás... Pues se hace de noche, es de noche, se apagan las antorchas, no se ve un pijo, es un capítulo que no se paga contra tanta gente si es en negro. Sí, es un, hay miles combatiendo, pero no se ve, se oye en espadas.
Se llama el capítulo La Larga Noche.
Pues ya puedes subir el brillo a la pantalla si quieres ver algo. El caso es que están llamando a los ejércitos y grita Seek and See Us. No puede vernos, algo así. Al estar oscuras.
Sí, ella no puede vernos.
Sí, ella no puede vernos. Pero aquí, como se creían que estaba dando una orden a algún ejército, que se han juntado tanta gente que nadie tenía ni puta idea ya, ni los veía, estaban en negro. ¿Quién cogería? Y dijo, sí, cansios, como si dijeras, yo qué sé, bretones. y sí, claro. Claro, eso llovieron hostias por todos los lados, caería las cabezas que tuvieran que caer, o se llamaría las atenciones de la gente. Esto
también
no puede pasar.
Lo que pasa es que con cosas como Juego de Tronos que tienen tanto fandom y tanto, es que se mira todo al milímetro, seguro que cosas de esas pues han pasado otras veces y han pasado desapercibidas, ¿no?
Eso seguramente, incluso yo veo cosas en la televisión y digo, esto lo ha dicho mal, o esto está mal traducido, o esta forma verbal está mal utilizada, yo que sé, cosas que han cómo ha podido llegar a emitirse o cómo no ha pasado una revisión. Y en el caso, bueno, en esto de Seek and See Off, pues en cuanto salió, llamada al teléfono, ya ha pasado esto, el actor volver a grabar esa frase y en HBO por la plataforma, pues al siguiente día ya el que lo viera ya lo veía bien. O sea, es como express arreglar esto y al ser plataformas en las que tú das el play, pues se cambia el capítulo. Ahora cuando dan el play sale esta otra imagen.
Claro. Sí, pero si por
ejemplo... como lo que pasó durante con la propia imagen, que se veía, no me acuerdo si una lata o no me acuerdo qué es lo que se veía en una escena de una bebida, un café, creo que era, ¿no?
Sí, un café de Starbucks.
Un café de Starbucks, tal, claro, eso en cuanto se dieron cuenta, volvieron a resubir el capítulo, editaron eso y ya está. Hoy día lo puedes borrar todo, pero.
Sí. Hostias, no. En este caso, es que yo directamente no sé cómo se permite meter un café a la grabación.
Sí.
Tómatelo antes y después entras a tu no da igual si tienes frío, si tienes cansancio, pero que nunca dejaría que llegue a haber objetos en el set de rodaje, porque es un riesgo.
Sí. De todos modos, esto del Seek and See Off también puede ser motivado pues por toda esa velocidad que hay que tener para.
Sí, claro, el otro para grabar. Son series que van a toda leche, de a grabar a traducir.
Eso se comentaba más de una vez que antiguamente, lo que decías tú antes, Michael, en el doblaje, pues claro, la película se estrenaba en Estados Unidos, aquí se estrenaba X tiempo después, había todo el tiempo del mundo para doblar y tal, y ahora es rápido. Claro, normal que a veces pasen cosas así, supongo.
Claro.
Nosotros, depende del cliente o con quién se trabaja, el modo de trabajar que tiene cada uno. Hay gente que incluso te va mandando preliminares, que es como el capítulo previo, antes de ser el corte final, que a lo mejor luego incluso cambia alguna escena, pero para que vayas viendo, para que vayas traduciendo. Después te mandan otro como, hemos quitado la escena del 5:15 al tal, para que sepas dónde ha habido cambio y retraduzcas eso o lo que, para que vayas adaptándote. incluso a veces ya grabado con la imagen preliminar, se sube una nueva y tienes que recolocar las frases como, bueno, pues ahora se ha metido aquí un plano, mueve todo el doblaje aquí, 1:15 a la derecha, y mete aquí, graba una nueva frase aquí, cosas así. O sea, por eso se emite a la vegetal, porque hay gente que hasta te está dando los previos, y eso es muy curioso de ver. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo con cariño una serie, o sea, Green. Sí. No sé si la conocéis. Es
la de los hermanos Green, la de cuentos.
Sí,
de...
Ah, sí. Gris, sí.
Fabulosa.
En que la gente se transforma y demás. Pues en una imagen preliminar tienes al actor con los puntitos en la cara. Sin ver él todavía cuando es monstruo. Entonces, es muy gracioso porque esta gente, claro, siempre para... No era una transformación que hagas ¡pup! Y aparezca. Sí. Siempre hacían como un giro, hacen retorcer el cuerpo, como... Y en ese movimiento esporádico, o sea, se transformaba. Entonces tú ves a un tío ahí haciendo gestos sin cambiar, con puntitos a la cara, y te descubres, me despollaba. es como ver el cable, ¿no? En la grabación preliminar, que sí. A lo mejor ves que hay un cable y levanta a un tío, o en esta serie que había un monstruo como de 30 y pico metros, y para que los actores supieran hacia dónde estaba el monstruo, cómo alto era la mirada, en la escena original hay un tío con un palo largo andando para que sepan por dónde va el bicho y cómo de grande es.
Sí, y a dónde tienen que mirar, ¿no? ¿Dónde tienen los ojos?
Claro, dónde están los ojos, ¿no? Sí.
Pues sí, bueno, esto ya, ahí nos metemos ya en lo que ya es puramente rodaje, vamos. Y sí, claro, eso ya va. Tú, como tenéis que, como si tenéis un tiempo, os llega directamente así muchas veces y los efectos, ¿no?
Sí, también te digo que depende de la serie, no todas se emiten a la vez, algunos tienen más prisa y hay otros que como que se esperan. Es como cuando estén todos los países tal, lanzamos a la vez, sobre todo plataformas digitales que de repente lo tienes a la de golpe. O plataformas como Netflix, que lo que suelen hacer es, no son conocidos por que tú vas viendo un capítulo cada semana, aunque tiene algunas de esas, sino que sí. Te suben temporadas enteras.
Sí, solamente esperarán a que en todos los países, claro, se haya doblado.
Entonces, tú a lo mejor el primer capítulo lo has hecho hace 3 meses y lo has hecho, y cuando tienes todos ya grabados, mezclados y demás, ellos lo publican. Por eso, sobre todo para la gente que se engancha a la vez de golpe, porque al final su público es eso, es gente súper enganchada.
Yo soy de eso, ¿eh? Yo, a mí tú dame la entera y yo veré a qué ritmo la veo. Eso ya,
claro.
Yo elijo.
Sí.
Eso de que empiece solo y que se salte la intro y todo eso es un peligro, ¿eh?
Joder, es otro.
Eso ha hecho que a mucha gente le salga el sol por la mañana.
Claro, por eso cuando de repente te ponen cosas como los documentales estos de The Last Dance, que son solo 2 capítulos por semana, cuando te quieres dar cuenta dices, espera, que ya me los he visto todos. ¿Y dónde está mi droga? ¿Dónde está el resto?
Claro, yo creo que fue... joder, esta de los niños de miedo, Stranger Things.
Sí, sí.
Es que me vi la creo que tanto la segunda como la tercera temporada. A ver, pum, play. Otro capítulo. ¿Quieres otro capítulo?
Cuando te sale lo típico de... Ahí es cuando te das cuenta de que tu vida es muy triste. Cuando sí. Se para la reproducción en Netflix y dices, oye, ¿estás todavía ahí? Sí, hace rato como, que no le das a ningún botón ni nada.
A las 4 horas o así, ¿no?
No sé, 3 o 4 horas desde que no tienes ningún input, digamos, de sí. Del mando de...
Sí, del móvil, no ha subido caso, ni volumen ni nada. Es como...
Oye, no te habrás quedado dormido, ¿verdad, cabrón?
Porque esto está interesante. Pues creo que... No sé si la temporada 2 me la vi en 2 días, pero rollo en plan estar viendo hasta que me duerma, levantarme y verme el otro cacho, y la 3 creo que fue enseguida entera. Y claro, está bien, pero ¿y el vacío existencial que te dejas, qué?
O sea, esto ya entramos en otro debate, que es el de cuando las series las consumes muy rápido, o por lo menos a mí me pasa, también las olvidas muy rápido.
Sí.
Yo antes, pues tú veías una serie, pues un capítulo a la semana, sí. Tal, no sé qué, se te quedaba en la cabeza, lo reflexionabas, lo hablabas con otro que también estaba viendo la serie y por narices la estaba viendo al mismo ritmo que tú, y bueno, pues lo rumbiabas más. Ahora te tragas series que yo la semana siguiente digo, es que casi no me acuerdo ni de qué iba.
O sea, hombre, en esa no es que no me acuerde de tal, pero lo que sí me pasa más es como un buffet libre, ¿no? Es como tú comes y está bien, te la has pasado bien. Pero luego
no,
te quedas
no aprecia, ese, no saboreas.
No, que luego te queda ese sentimiento de culpa. Pues fíjate lo que decías de antes que comentaba la serie. Es verdad que pasaba el siguiente capítulo y ibas acordándote de los personajes, a este es este, tal. Que claro, ahora cuando te ves todo seguido, pues no te tienen que recordar quién era quién, ¿sabes? Pero sí se ha perdido eso de comentarlo con la gente, ¿no? Porque salvo cosas, por ejemplo, Juego de Tronos, que sí tenías cada semana. Sí. Yo hay series que es como, venga, vamos a comentarla. Yo voy por el capítulo 1, yo por el 7. Me veo yo. ¿Por cuál vas? Yo ya me he visto 4 más, pero yo ya me la acabo. Joder.
Eso que empezó un poco con Perdidos, que era el rollo ese de la gente enganchada semana a semana en los foros comentando el capítulo tal. Y la última serie con la que ha pasado que se ha sido Juego de Tronos. Y veremos si pasa con alguna más. Pues claro, ahora que se tienden a estrenar todas de golpe. Pues bueno, Disney, por ejemplo, se ha empeñado en estrenar de Mandalorian semana a semana, e incluso cuando ya pusieron Disney Plus en España, a pesar de que todo el mundo había visto la serie hace meses, siguieron poniéndola en España semana a semana, que era ya como, pero eso ya no tiene sentido. Pero bueno, pues se pretende crear ese efecto de que la gente la comente en las redes tal, y crear ahí un poquito de publicidad y de hype. Pero yo no sé si ahora es fácil de conseguir eso con todas las series que hay, vamos.
Pues no, y por eso yo creo que se están reservando solo a pelotazos gordos, que es lo que...
Sí, pero yo con el Mandalorian, por ejemplo, no llegué a ver eso. Con Juego de Tronos sí tenías a la gente ahí comentando semana a semana. Había varios podcasts de Juego de Tronos que sacaban un capítulo del podcast cada vez que había un capítulo nuevo y tal, y no sé qué. Yo con el Mandaloriano no he visto nada de eso, la verdad.
Hombre, es muy distinto, porque claro, Juego de Tronos era como la novena temporada.
Sí, bueno, sí, también es verdad que...
El Mandalorian la primera, quiero decir, Juego de Tronos no creo que el primer año ya tuviera tantos seguidores, pero como vas un año tras otro, es una impaciencia,
pues,
porque acabe...
lo tuvo casi desde ese hype, ese rollito... friki, digamos, entre comillas, de andar ahí comentando tal, lo tuvo desde casi el principio. Teniendo en cuenta que las novelas ya tenían una cierta fama, pues ya había gente ahí.
Se arrastró mucho el fandom de las novelas y bueno, al final.
Se creó
pues
mucho fandom nuevo.
Se creó, claro, efectivamente.
Claro, fíjate que yo es algo que, por ejemplo, yo El Señor de los Anillos, pues sí, claro, me lo había leído y con las películas fue como, ¡ay! Y claro, y todo el mundo estaba como El Señor de los Anillos, era un libro muy conocido. Y Canción de Hielo y Fuego, en este sentido, aunque había, sobre todo entre el público más friki, que lo habíamos leído, claro, esperábamos la serie, pero no esperaba que tanta gente había leído ese libro. Sí. O sea, realmente, a mí, aunque es un libro que me gustó, no lo tenía como cuando lo leí en su época, no creía que era tan importante como El Señor de los Anillos, y la verdad, joder, la de gente que lo ha leído, la de gente que estaba esperando la serie, sí, impresionante.
Sí. Sí, vamos, yo creo que empecé a leer la saga pues cuando habían salido los primeros 3 libros solo. Entonces yo soy de los que le toca esperar.
A mí creo que me pasaron el primero recién salido, el segundo. O algo así, me leí el primero, el segundo, luego tuve que esperar, me leí el tercero y luego dije yo ya no espero más. Y ya cuando el señor los escriba todos, ya me los leeré. Y si no los llega a terminar, pues ya me veré la serie, yo qué sé. Pues, pero yo de momento me he plantado y he dicho hay muchas cosas para ver y leer, no
pues fíjate que yo he sido un poco simultáneo con la serie por una sencilla razón. A mí era un libro que ya me habían recomendado muchas veces antes de existir serie y todo esto. Entonces, y lo tenía en pendiente, digo, lo tengo que leer un día y de repente pum, me toca trabajar en la serie. Y claro, es como spoiler. Entonces, yo lo que hice fue trabajar en la primera temporada entera.
Y leerte todos los libros que pudiste.
Sí, es como, venga, para no mezclar y estar a la vez con el libro y que me toque y me caiga algo de la temporada, tal. Se grabó la primera temporada. ¿Sí? Me leí el primer y segundo libro antes de que viniera la segunda. Y luego ya a partir de ahí, todo el rato por delante de la serie. Para que no me jodiera la historia.
Hasta que ya no se pudo más.
La serie adelantó al libro.
Ya, qué gran error. ¿Cómo cayó el guión de los capítulos cuando no había un libro en el que apoyarse?
Sí. Bueno, que imagino que el propio Martín algo les habrá dicho, pero bueno, con así...
Supone que Martín estaba de asesor y demás.
Pero... Al principio sí, y ya llegó un momento en que no. Que es cuando cae la cosa. Porque al principio estaba asesorando y iba escribiendo el último libro, y llegó un momento en que cambió la proposición. En vez de estar en el rodaje esperando tanto, creo que la idea era acábanos el libro que queda antes de que acabe la serie para tener información, y obviamente no llegó a tiempo, así que estaba más pendiente de eso y menos de asesorar, yo creo.
Bueno, está más pendiente de irse a convenciones y...
Pues, sí, está más pendiente de todo que de escribir.
Claro, el caso es que lo que sí estoy seguro es que le dio unas nociones... Bueno, de hecho está dicho, les dio unas nociones. Sí. Tiene que pasar esto, este va a ganar, este se va a zumbar a su tía, ¿qué? Sí, sí, se va a zumbar a su tía. Ya tenían unas nociones de lo que iba a pasar. Pero no tienen que ser tan... Yo creo más de guerras, lugares, quién manda y tal. Y no sería tan exactas las muy concretas porque dice que hay personajes que han muerto en la serie que en el libro van a tener importancia realmente en lo que queda.
Sí, la serie ya sigue con la costumbre de hay que matar a uno de vez en cuando.
Claro, pero... Pero la costumbre de matar gente de vez en cuando no han matado la misma en el libro y en él.
Bueno, eso al final ya se verá si es que alguna vez este señor le da por terminar los libros. Que digo yo que al menos uno más sacará. El resto es lo que me da miedo. Pero bueno, ya que está tardado tanto, que los escriba todos del tirón y ya está. Aunque se decía que lo había dejado todo atado por si Dios no lo quiera, le pasase algo, que hubiese gente que continuase, gente de su confianza que continuase el legado y terminase la historia. Sí. Pero claro, eso al final son rumores, no sé si es verdad o no, no sé.
A ver si veis suerte y la han encerrado con esto de coronavirus a escribir en casa.
Sí, sí, que tú no salgas, George, que eres grupo de riesgo. Tú quédate claro. Aquí escribiendo, que está más, que así está más guapo.
Oye, por cierto, volviendo al tema del doblaje, que es a lo que íbamos. Una cosa curiosa con el doblaje aquí. España está claro que es un país donde la industria del doblaje es potente, pues porque aquí se dobla. Hay países donde no, donde o por leyes o por costumbres, pues no se doblan contenidos. Aquí sí. El caso es que, claro, que al principio, pues bueno, el cine pues estrenaba lo que se estrenaba, el doblaje, pues habría, supongo, muy poquitos estudios, muy poquita gente, pero claro, ahora hay un montón de películas, un montón de series, un montón de videojuegos, muchos videojuegos, y todo eso hay que doblarlo. Me imagino que esto en los últimos 10, 15 años habrá crecido de una manera espectacular, ¿no? En número de empresas, en tamaño de las empresas y todo eso.
Sí, cada vez hay más empresas, más estudios, y sobre volumen o eso, te diré que cuando yo entré hace 9 años, no sería en una plantilla de unas 50 personas y hoy estamos en una plantilla casi de 200. Estamos hablando de multiplicar por 4 el número de trabajadores.
Y teniendo en cuenta que hay más empresas que antes. O sea, que...
Claro, aparte quiero decir lo que ha crecido esta y que hay muchas más que también han crecido y otras que han surgido nuevas. Y que no es solo esas 200, porque es que es un trabajo muy, muy externo, quiero decir. Eso es la plantilla fija, pero hay gente que traductores, actores, todo eso, que no son propiamente de la empresa. La empresa es más la administración y los técnicos. Todo eso es gente que se contrata para... por capítulos, por series, por días, como sea.
Sí, porque los actores de doblaje, digamos, cobran por trabajo, ¿no? O sea, no son asalariados, no cobran un sueldo mensual, sino, bueno, cobran según...
Según las frases que hagan.
Según las frases
que hagan. Sí, eso es el 90% de la profesión. Luego hay actores que sí son actores contratados, que tienen sus estudios en el que trabajan X horas al día y un precio fijo. Y esos son los que te hacen nuevamente las frases de, en plan, el camarero, el del fondo, entonces, hay gente que está siempre en el estudio y te rellena todos esos huecos, sí. que también pueden tener papel o en alguna serie que le pega su voz puede que tenga un protagonista. O sea, no quiero decir, no, ni es que sean malos ni que sean secundarios, pero sí trabajan en muchas series a la vez. Quiero decir, a lo mejor en tres o cuatro, o sea, tienen o más, o tienen sus protas, pero también son los que te rellenan todos los papeles pequeños. Sí. Porque si no, tendrías que coger una persona para cada uno de esos, pagar un desplazamiento, una serie de cosas, unos gastos para una sola frase. Que entonces sí hay gente contratada para esas cosas.
Oye, y esta siempre, vamos, en la industria del doblaje en España se reparte un poco entre Madrid y Barcelona. ¿Cuál es la ciudad que tiene más estudios o dónde se reparte más el trabajo?
Yo creo que van
a la par.
Yo creo que Madrid es la que más trabaja, la que más tiene. Lo que pasa es que en Barcelona están los productos, puede ser más cuidados. O sea, en Barcelona está muy especializada en cine y Madrid en series. Sí. Lo cual no quita de que en Barcelona se hagan series y en Madrid se hagan cine, pero a lo mejor se han especializado así. ¿Y qué quiere decir? Pues que a lo mejor las salas que tienen acondicionadas más grandes o más preparadas para cine y se ha repartido así el negocio. No creo que haya un motivo especial por lo que se haya hecho así. pues a lo mejor en un sitio empezó a destacar por algo y se le da más de ese tipo y crece más en eso. Actualmente creo que es eso, más cine en Barcelona, más series en Madrid. Pero se está empezando a abrir estudios en muchas ciudades, en Valencia, en Bilbao, en Galicia.
Recuerdo lo de Galicia, ¿sí? Porque me acuerdo cuando se estrenó la peli del último gran héroe de Schwarzenegger, ¿sabes tú? En los 90.
Sí.
Creo que coincidió con una huelga de actores de doblaje y tal, y a Schwarzenegger lo dobló otro actor. Y recuerdo haber leído que se hizo en un estudio en Galicia. Que dice, madre mía, ¿hay un estudio de doblaje en Galicia? Pues sí, no todo está en Madrid y Barcelona.
No, además hay mucho doblaje regional, bueno, mucho. No entendía por qué decir que en Galicia también hay series que se echan en gallego, en Barcelona, claro, en catalán, sí, y demás. Claro. Entonces, esos estudios tienen mucho las series en su idioma. Y aparte, a lo mejor,
pues algo en castellano.
Claro, porque el que es catalán también tiene el castellano como lengua o... Entonces hacen también esas cosas y también hay producciones conjuntas, es decir, hay series que se graban unos personajes en una ciudad, otros en otro. Normalmente hay una ciudad que es a la que le han contratado ese producto, que es el que hace el grueso, casi todos los personajes, pero a lo mejor le interesa mucho que este actor lo haga la voz tal que vive en otra ciudad. Y entonces
sí,
se llegan
a... El actor que sale en la serie pues tiene ya su actor tradicional.
Sí, sí. Ya sea por eso o por cualquier otro motivo, hay acuerdos entre empresas, incluso con la competencia. Quiero decir, es la competencia en el sentido de que es una empresa que se dedica a lo mismo y no eres tú, pero hay apoyo entre las empresas porque se necesitan unos a otros, porque vais a trabajar con las mismas personas. O sea, estamos hablando de trabajadores, aunque sean itinerantes, están contratados por las dos empresas o las tres o las 20, ¿sabes?
Entonces sí, tiene que haber
entendimiento y apoyo.
Si el que dobla habitualmente a Robert De Niro vive en Barcelona, pues no te lo vas a traer cada vez que tenga que decir una frase. Pues se graba allí,
no, hombre,
y está.
Si se da casos en que a lo mejor viaja y está en una semana en la ciudad porque sea un producto muy especial y hay veces que se le confía a otra empresa de allí, o incluso hay compañías como, por ejemplo, puede ser la mía SDI, que tiene estudios de grabación en Madrid, en Barcelona, en Galicia. Entonces no se lo estás mandando a otro, se lo mandas a tu propio estudio de allí. Y hay un técnico que traje en esa sucursal de la empresa, pues te graba esas pistas y te las mandas para que las mezcles con las otras.
Sí. Joder, luego todo un mundo, y supongo que a nivel técnico pues tiene que ser una cosa la mar de especializada, vamos. En fin, yo es que, no sé, mucha envidia tengo yo de los ingenieros de sonido y todo lo que sabéis, porque los podcasters no lo tenemos que hacer todos solos y tenemos la idea que tenemos, la justica, para que esto se oiga y ya está.
Bueno, yo he ayudado a un montón de podcasters y creo que lo sabéis y lo sigo haciendo. Y también, no solo eso, y a músicos. No siempre es tan importante saber como conocer al que sabe.
Sí, eso es cierto.
Porque no todos podemos saber de todos, pero yo creo que siempre hay alguien dispuesto a echarte una mano. O sea, igual que a mí me han ayudado con muchas otras cosas. Quiero decir, cuando no entiendo, pues, oye, Pepito, dime cómo haces esto. Y cuando hay buena gente y buena fe,
claro,
lo demás sale.
Además, yo soy también de esos. Yo hay gente
que
en un momento me enseñó, yo intento enseñar a quien puedo y ya está.
A mí me lo decían en la carrera, no hay que saber de todo, sino que lo que hay que saber es el teléfono del que sabe. O sea que... Oye, ¿y ahora que es?
Sí.
No, perdona.
No, que yo además soy de esas personas que pienso que... Pues es verdad que he conocido en este mundillo, en esta vida, gente que si sabe algo, intenta que tú no lo sepas, en plan... Porque entonces eres competencia y tal.
Sí,
al revés, siempre que alguien ha tenido una duda o alguien me pregunta, es como, esto es así, esto se hace así... creo que compartir es vivir, ¿sabes? Es decir, yo no tengo miedo de decir...
Lo otro realmente nunca te lleva a nada. O sea,
no,
ganas mucho más compartiendo, digamos, que quedándote para ti.
Es como yo ya me renuevo, sigo aprendiendo y mi trabajo lo hago que valga cada día. Entonces no me preocupa que otros sepan, porque yo también sé y lo voy a hacer cada vez mejor. Pero es verdad que en este mundillo, me imagino que en otros, hay mucha gente que dice, uff, cuanto menos sepan, menos peligra mi puesto.
No, o luego te encuentras gente a la que ayudas y luego, pues, a la mínima de cambio, pues, te la pegan y, en fin, pero bueno, eso ocurre en todas partes. Oye, por hablar de cosas positivas, después de este pensamiento, ahora que has mencionado lo de la música, ¿quién es un tal Robstor Pico de Oro?
Le conozco, mi alter ego, el contramaestre y bajista de la banda de Kirian. Pues
cuéntanos un poquito, pues, porque eso, tú también eres músico, claro. y eres bajista de una banda de folk metal, ¿no?
Sí, pues ya hace, bueno, yo llevo tocando desde que tenía 14 años. Y bueno, al principio tocaba la guitarra, pero es verdad que a mí, hay, bueno, mi grupo favorito es Sauron, que son los abanderados de Full Metal, y una vez me contactó un grupo de ese estilo, en plan, oye, estamos buscando guitarra y tal. Yo en ese momento no tenía tiempo disponible por trabajo, por otras bandas, pero cuando tuve un hueco les escribí, en plan, oye, a lo mejor había pasado casi un año, pero este proyecto sigue existiendo, necesitáis gente, no necesitáis gente, y me dijeron que justo en ese momento no tenían bajista. Sí. Y joder, yo que soy un cebado de la vida, fue como, enséñame tus canciones, lo que tienes compuesto, que si me gusta me compro un bajo. Y ahí está, me lo compré, me puse a tocarlo y ahí llevo 5 años con ellos, ya con 2 trabajos grabados, pensando en el tercero y subiéndome al escenario y viajando por España.
Claro, y o sea, esto, claro, para un grupo que a ver, que sois un grupo emergente, pues todo esto, los bolos que tuvierais programados para este verano, claro, os afecta mucho más que el que, yo qué sé, que el que iba a decir el canto del loco, pues fíjate lo puesto que estoy, sí, yo, lo actualizado que está, bueno, sí, lo mismo.
A ver, entre nosotros y Manolo Escobar, ¿quieres decir la comparativa?
Por ejemplo. No, pero claro, que a vosotros os afecta todo esto mucho más que a un grupo más consolidado.
Yo creo que nos va a afectar mucho a todos, porque incluso esos grupos que llenaban estadios, no sé si van a tener la oportunidad de volver a llenar estadios o cómo va a estar el aforo o qué problema está. Nosotros, más que por tamaño de grupo, nos ha pasado un problema, que es que nosotros sacamos disco, empezamos a rodarlo y en pleno de presentación de un disco se ha parado todo. Quiere decir, gira cancelada, contratos, dinero, incluso entradas devolviendo dinero. Cuando ya empezamos a amortizar un poco todo el gasto que ha supuesto grabar un disco, mezclarlo, portadas, fotos, dibujantes, miles de euros, ¿sabes? Cuando todo esto se tenía que recuperar dando conciertos, pues se han parado todos. Y el problema de que se haya parado todo es que era el momento del tirón. Tú no sabes, a lo mejor ese momento ya nunca vuelve, ya se sacan otras cosas entre medias, o cuando acabe esto ya no puedes volver a llenar salas porque hay que estar distanciados. O todos los grupos que no han tocado estos meses quieren tocar a la vez y ya te tienes que dividir, como hoy en Madrid hay 8 conciertos que me interesan, no puedes ir a todos. Entonces es verdad que un momento muy bonito que nos estaba yendo bien se ha visto un poco truncado. Entonces ya muchos grupos que están ahora parados, pues lo que va a haber después de esta cuarentena seguro que son discos a mansalva, gente que está en su casa componiendo, dando, va a haber mucha competencia.
Pues sí, qué remedio, ¿no? Porque ya que no puedes tocar, pues estarás componiendo, supongo.
Claro.
La mayoría. Y bueno, me decías que, sin embargo, para finales de año parece que sí, que por ahora se están programando conciertos, ¿no?
Sí, de hecho, incluso ya mismo hay grupos que están empezando con, incluso en salas de conciertos, que están poniendo una cámara como streaming para que se vea en sala. Pero claro, eso no tiene la misma emoción ni ilusión. Sí. Y en cuanto a volver, nosotros, por ejemplo, en su momento teníamos el concierto más gordo aquí en Madrid, presentación del disco con banda de fuera, el 16 de marzo, y unos días antes, no sé si el 12 o el 13, se cerró la ciudad. Un gran desastre, con todo vendido. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, hay conciertos que estamos atrasando, ese lo atrasamos al 16 de mayo, estamos a 18, como el primer aplazamiento no se ha podido dar tampoco el concierto. En principio se nos ofreció una cosa, porque antes de que se estuviera el aviso de cerrar la ciudad, se dijo que se iba a reducir el aforo de las salas. Había ya más entradas vendidas que lo que se reducía el aforo. Claro, entonces dices, cago, elijo quién entra y quién no, o los primeros que lleguen. Y entonces a nosotros se nos propuso desde la sala, como si fueran obras de teatro, hacer sesiones, en plan a las 7, a las 9 y tal, para que todo el que hubiera comprado entrara por turnos. Pero claro, eso aparte de que son muchas más horas de trabajo, de montaje, de espectáculo. Cuando eres un solo grupo, pues, y más un grupo como nosotros, tan numerosos, 9 personas, con un montaje especial, es como, si al tocar 2 grupos, toco yo, desmonto mi escenario, montan para que toque el otro, desmonta el escenario, lo montamos para mí, cambio de batería, y va a ser una cantidad de cambios y un trabajo, y que no iba a ser útil, porque si en vez de 300 personas entran 100 en 3 turnos, esas 100 no van a estar a 2 metros uno de otro, van a estar las 100 dándolo todo en primera fila y se van a contagiar, sí, y tocar igual. Así que bueno, se canceló eso, se movió a mayo, en mayo tampoco ha podido ser, y ahora la nueva fecha que tenemos en Madrid es para el 31 de octubre. Esperemos que ya haya pasado todo.
O que sea algo más seguro, vamos.
Sí, o sea, a ver, yo no creo que el de octubre ya se vuelva a cancelar. Lo que sí creo que puede afectar cosas de que ya no te dejen tener el mismo aforo, que ya que la vida va a cambiar, eso está claro.
Sí. Sí, no, desde luego.
Bueno, el que quiera escucharlos es Ekyrian, E-K-Y, R-I-A-N, y bueno, lo tenéis en Spotify. Sí. Y, ¿verdad? Bueno, y a ver si suerte los podemos ver en directo.
Sí, de momento hace nada han sacado un tema, cada uno en su casa, confinados, pero tocando a la vez El Marinero Borracho, que es una vieja saloma pirata y que está realmente bien. Vamos, yo es que no puedo ser objetivo porque Ekyrian me gusta mucho y Roberto también. Entonces, pues.
¿Qué de las declaraciones?
Totalmente, es que esto sí que es una entrevista dura, ¿eh? Y no, claro, las que se hacen en la radio.
Además, estoy pensando, claro, yo no sabía que tenías esos sentimientos hacia mí, pero
bueno,
tenemos un kilómetro para andar de casa y creo que no llegamos a coincidir. Hay unos metros ahí.
Me pongo el chándal en un momento y bajo.
Y sales a correr, que entonces te dejan por toda la comunidad, ¿no?
Hombre. Bueno, en la comunidad sí. Te dejan si haces otras cosas, pero no vamos a traer eso.
En fin. Bueno, pues, Robert, de verdad, oye, muchísimas. Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre el grupo.
Hable ahora,
sobre tu trabajo, sobre lo que quieras.
Bueno, yo creo que ya se habla mucho de cómo se gestiona, de cómo se trabaja. Supongo que habéis visto un poco los entresijos que hay detrás. Y al final, todo el que quiera saber más va a poder buscar y tener información. Internet está lleno. Y sobre el grupo, pues lo mismo, todo el que quiera escucharlo, que se meta en YouTube, en Spotify, en Facebook, lo que quiera, y que busque y que disfrute.
Pues sí, eso es. Pues muchísimas gracias, Robert, por haber pasado por aquí una horita y oye, por habernos enseñado un poco cómo funciona ese mundo del estudio de doblaje.
Nada, gracias a vosotros por darme esta oportunidad y por interesaros por mi trabajo y mi obra.
Un abrazo hermoso.
Encantado. Venga, nos vemos. Venga,
hasta la próxima.
Hasta luego. Bueno, y hasta aquí esta sección de hoy, donde hemos aprendido mucho sobre doblaje y no hablamos de lo que hacía Bender doblando Vigas de Acero. Hablamos de lo que hacía el actor de doblaje de Bender. Y bueno, la verdad, a mí es un tema que aunque yo soy de versión original, pero jolín, es fascinante el tema de toda la que hay que liar para doblarlo, que no se note, qué tal, en fin, es todo un trabajo sin duda. Vámonos con la animación de la cuarentena de hoy, Michael, con nuestro amigo Germán.
Grande Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. En este caso le traigo a un autor italiano, Donato Sansone, apodado Milky Eyes, y su particular visión del mundo. Últimamente está subiendo muchos videos a su canal de YouTube, que voy a dejar para que vean, en donde no hace animación, sino que hace un tipo de video arte rápida, con varios golpes de efecto, entretenida, pero nada que ver con lo que les voy a comentar. Topo Glassato al Chocolato es el nombre de su cortometraje más famoso. Ganó algunos premios en festivales, es del año 2011... Y es una película surrealista, nuevamente, es un género que a mí me gusta mucho, en donde muestra una visión de la especie humana que va transmutándose, se divide, vuelve, muere, vuelve a nacer, y es realmente inquietante y digna de ver. Otro cortometraje de Donato Sansone, muy interesante, muy cortito, se llama Videoyoko, y podríamos decir que es una especie de Mortal Kombat, o alguno de esos videos, juegos de golpes, en donde los dibujos están hechos en un papel, que son plegados con la mano del autor a la vista de la cámara. Obviamente todo esto hecho animación cuadro por cuadro. realmente vale la pena verlo. Es un artista inusual y se los recomiendo. Les voy a dejar todos los enlaces para que lo vean y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y nada, pues ya está. Una vez animada la cuarentena, como decimos siempre, Michael, hemos echado el día.
Sí, creo que ya ha parado el vecino con su taladro infernal. A ver si tengo suerte y me deja dormir la siesta. Porque esta gente, la gente del bricolaje es así, siempre decide en el momento justo.
Hostia, nos metemos mucho con los runners. Pero el bricolaje ha tenido que ser brutal, porque esos sí han podido seguir haciendo sus cosas
y tú estabas en casa
para oírlos.
Yo no sé qué es peor, si tener un vecino aficionado al bricolaje o tener un vecino aficionado al canto, como tú.
No, es que también son aficionados al bricolaje.
También, hostia.
Fuera de coña, le dan mucho al taladro y a cosas.
Es una familia del Renacimiento.
Debe ser gente fascinante, no lo dudo, pero en fin,
sigo insistiendo, vivir en Paco, otro sitio. Yo te sigo insistiendo, tienen una entrevista. Yo solo lo vuelvo a dejar ahí.
No, deja. Tengo mucho rencor acumulado de en fin. Bueno, vamos a dar los métodos de contacto, que a los días se nos olvida. @cuarentena deis en Twitter, días de cuarentena, @gmail.com, por correo electrónico y bueno, en iVoox, en iTunes, donde sea, nos podéis dejar un mensaje. Y como siempre, en díasdejuego.com/cuarentena, ahí tenéis todos los programas. Ahí podéis dejarnos mensajes, ahí podéis ver los enlaces de todas las cositas que ponemos. Y Michael, pues ya está, ¿no?
Ya hemos echado el día del todo.
Pues venga,
ya está.
Mañana más.
Adiós.